Imagina esto. La humanidad se ha encontrado con una civilización que la supera en número por 1 millón de veces. Estas criaturas dominaron la agricultura mucho antes que nosotros. Construyeron una sociedad que funciona de manera impecable. Educan a sus crías, cuidan de los débiles y entierran a sus muertos. Han sobrevivido fácilmente a todos los depredadores de su planeta durante más de 100 millones de años. Y aún así, una simple infección puede convertirlas en momias. ¿Suena ciencia ficción? No lo es. La humanidad ha estado en guerra con esta civilización durante muchos años. Son las termitas. Y hoy aprenderás cosas sobre ellas que te asombrarán y te sorprenderán. El misterio de las termitas. Todos han visto termitas, al menos en televisión, y muchos se las han encontrado en la vida real. Es difícil no notarlas cuando tu casa de repente se convierte en polvo. Pero lo más probable es que sepas muy poco sobre ellas. Por ejemplo, probablemente no tienes idea de cuántas viven en este planeta. La cantidad de especies por sí sola es asombrosa. En torno a 3.000 especies descritas de termitas. Viven en todos los continentes excepto en la Antártida. Y la mayor diversidad se encuentra en los trópicos. Son muy pequeñas. La mayoría mide apenas 3 milímetros. Aunque algunas especies raras alcanzan los 15 milímetros. Pero su número total es inimaginable. Según estimaciones aproximadas, existen cientos de cuatrillones de ellas. Esa cifra es tan difícil de comprender que resulta más fácil estimar su biomasa por peso. Para esto, los científicos utilizan la biomasa seca como unidad estándar. Es decir, la masa sin agua. Porque de lo contrario, una medusa podría pesar más que alguien solo por su contenido de agua. Pues bien, según Science Advances, la biomasa seca de todas las termitas de la Tierra es de aproximadamente 100 millones de toneladas. Aproximadamente igual a la biomasa seca total de toda la humanidad. Las termitas son visibles incluso a escala planetaria, literalmente. Liberan decenas de millones de toneladas de metano cada año, contribuyendo entre el 1% y el 3% de las emisiones globales. Viven en colonias. A primera vista, eso parece algo común. Las hormigas y las abejas hacen exactamente lo mismo. Pero hay que ver cómo son algunas de estas colonias. Son enormes, incluso según estándares humanos, visibles a kilómetros de distancia. Por ejemplo, los termiteros de ciertas especies africanas alcanzan entre 8 y 10 metros de altura, con un récord de más de 12 metros. Cada estructura puede pesar varias toneladas. Así que en el mundo de los insectos, estos son verdaderos rascacielos, ciudades y metrópolis enteras. Y su expansión por el planeta es nada menos que astronómica para unos insectos. En el noreste de Brasil existe una gigantesca ciudad de termitas. Aunque ciudad es una palabra demasiado pequeña. Es todo un país de termitas, que cubre un área del tamaño de Gran Bretaña, llena de 200 millones de conos de tierra. Esas son las partes superiores de sus termiteros. Cada termitero mide hasta 2,5 metros de altura y 9 metros de ancho. De hecho, hay tantos que las imágenes satelitales de la región parecen piel de gallina. Cada bulto es una enorme estructura de tierra. Y esta metrópolis de termitas es antigua. Los termiteros más viejos tienen hasta 4.000 años. Durante mucho tiempo, mantuvo el récord del asentamiento de termitas más antiguo, hasta que otro lugar lo superó, y por un margen enorme. En 2024, un equipo internacional de científicos de Sudáfrica y Hungría descubrió los termiteros activos más antiguos del mundo. Y resultaron ser más antiguos que la propia civilización humana. Es decir, más antiguos que la civilización tal como la conocemos, con agricultura, artesanía y escritura. Los análisis mostraron que algunas de estas estructuras tienen hasta 34.000 años de antigüedad. Eso es más antiguo que las icónicas pinturas rupestres de Europa, incluso más antiguo que el último máximo glacial, cuando enormes capas de hielo cubrían gran parte del hemisferio norte. Explicó Michelle Francis, investigadora principal del estudio. Los termiteros hallados en Sudáfrica son casi 9 veces más antiguos que los anteriores poseedores del récord en Brasil. Pero todo esto son solo datos fríos. Ahora veamos qué tipo de criaturas construyeron estas estructuras y cómo funciona su mundo. Comencemos por su linaje. Sorpresa, las termitas no están relacionadas con las hormigas en absoluto. Ni siquiera son parientes lejanos. Sí, suena extraño, considerando cuánto se parecen entre sí. De hecho, sus parientes vivos más cercanos son las cucarachas de la madera del género Cryptocerus. A primera vista, puede que no parezcan tener mucho en común, pero incluso su microbiota intestinal es similar. ¿Sorprendido de que las termitas tengan bacterias intestinales igual que los humanos? Eso es solo el comienzo de la historia. Las termitas son seres muy antiguos. Aparecieron, como mínimo, a principios del periodo Cretácico, hace aproximadamente entre 145 y 130 millones de años. Y sus raíces evolutivas se remontan aún más atrás, al Jurásico, hace unos 170 millones de años. En otras palabras, las termitas existían mucho antes de la extinción de los dinosaurios. Y sobrevivieron a la causa de esa extinción, el impacto del asteroide Chicxulub. También sobrevivieron al caos planetario que siguió y soportaron sucesivos ciclos de eras glaciales. Entonces, ¿qué clase de criaturas son estas, tan antiguas y casi indestructibles? Veamos cómo las diseñó la naturaleza. Aunque una observación más detallada deja claro que las termitas y las hormigas no son parientes, el parecido entre ambas es sorprendente, así que seguiremos comparándolas ocasionalmente para mayor claridad. La primera similitud es su división en castas: obreras, soldados e individuos reproductores. Veamos cómo este sistema de castas se manifiesta en su apariencia y funciones. La estructura corporal de una termita sigue el diseño clásico de los insectos, con 3 partes diferenciadas: cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza tienen mandíbulas masticadoras y antenas segmentadas, que son la principal nariz y herramienta de navegación de la termita para detectar olores y el tacto. Al igual que las hormigas, las termitas literalmente huelen y sienten su entorno, incluso el aire, con estas antenas. En la mayoría de las especies de termitas, las obreras y los soldados tienen ojos subdesarrollados o completamente ausentes. Así es, casi todas las termitas son completamente ciegas. Su mundo es oscuro, y la percepción allí está determinada no por la luz, sino por sustancias químicas y vibraciones. Para ser precisos, la ceguera es típica de las castas trabajadoras, mientras que los machos y hembras reproductores conservan la vista. Como todos los insectos, respiran mediante un sistema traqueal. El aire entra a través de espiráculos en los lados de sus cuerpos y luego viaja por una red de diminutos tubos directamente hacia los tejidos. Su sistema circulatorio es abierto, lleno de hemolinfa en lugar de sangre. Y su corazón es una bomba dorsal que mueve el fluido de un lado a otro, en vez de hacerlo en un circuito cerrado, como en los humanos. La cutícula, el equivalente a la piel en las termitas, es bastante delgada. El peligro aquí no es tanto la lesión física como la deshidratación. El agua se evapora rápidamente a través de una cutícula tan delicada, por lo que las termitas siguen una estricta disciplina del agua. Viven bajo cubierta, mantienen la humedad y solo se desplazan al exterior a través de tubos de tierra cerrados. Estos son pasadizos sellados hechos de suelo o arcilla que las termitas construyen específicamente para evitar la luz solar directa. Su sistema digestivo es donde reside la mitad de su singularidad, porque las termitas comen madera, y para la mayoría de los seres vivos, la madera es casi tan digerible como una piedra. Descomponer la celulosa, el componente principal de la madera, es una tarea formidable. Pero parece que las termitas la han dominado mejor que cualquier otra criatura, aunque lo han conseguido entrando en simbiosis con otros organismos. Pero hablaremos de eso dentro de poco. El sistema nervioso de una termita es típico de los insectos. Un pequeño cerebro sobre la faringe y un cordón nervioso que recorre el cuerpo con una serie de ganglios, centros nerviosos. Cada ganglio controla su propio segmento y puede funcionar de manera independiente del cerebro principal. Como se mencionó, las antenas actúan tanto como la nariz como las yemas de los dedos de la termita. Sí, las utilizan para detectar olores, explorar superficies e incluso percibir la humedad del aire. Sus patas y su cutícula están cubiertas de mecanorreceptores, sensores de vibración, que permiten a las termitas escuchar no con oídos, sino literalmente con las patas y la piel. En las termitas soldado, los mecanismos de defensa y ataque varían según la familia y la especie. Algunas especies tienen mandíbulas enormes, a veces llevadas a extremos impresionantes. Otras poseen glándulas que secretan sustancias químicas pegajosas o corrosivas. En las termitas narigudas, de la subfamilia Nasutitermitinae, incluso existe una glándula frontal con una abertura en forma de boquilla en la cabeza. En acción, esta arma biológica se parece asombrosamente a un arma creada por humanos. Hablaremos de esto con más detalle más adelante, cuando exploremos su amarga rivalidad con las hormigas. Por ahora, pasemos a algo más pacífico. ¿Cómo funciona la sociedad de las termitas? Comenzando desde el principio mismo. ¿Cómo nace esta sociedad? En una noche cálida después de la lluvia, el suelo alrededor de un termitero parece abrirse por las costuras. El enjambrazón casi siempre coincide con una ventana climática específica. Alta humedad, aire calmo y una noche cálida. Machos y hembras alados comienzan a emerger de las grietas. Solo tienen unas pocas horas para lograrlo todo. Durante su breve vuelo, las parejas se encuentran por el olor. Esta búsqueda está guiada por un pasaporte químico. Cada colonia tiene su propio olor único, así que los alados buscan una pareja con una firma diferente. Esto reduce el riesgo de endogamia. A menudo, decenas de nidos en la misma zona realizan el enjambrazón de forma sincronizada, aumentando las posibilidades de encontrar una pareja de otra familia. Una vez que aterrizan, ambos se desprenden de sus alas. No habrá una segunda oportunidad. Las alas se rompen a lo largo de una línea de fractura natural en la base, una especie de costura prediseñada especial que la naturaleza les dio a los alados. A partir de ese momento, continúan juntos a pie. El macho sigue obedientemente a la hembra, rastreando el rastro de sus feromonas. Juntos buscan una grieta en el suelo, una hendidura en la corteza o un hueco debajo de una piedra. Una vez lo encuentran, excavan hacia adentro, raspando su primera pequeña cámara. Solo entonces, tras finalmente resolver su problema de vivienda, la pareja se aparea en privado. La reina puede almacenar esperma dentro de su cuerpo durante años, como hacen las hormigas. Pero a diferencia de las hormigas, donde el macho muere inmediatamente, los reyes de las termitas no son parejas de una sola vez. Él permanece junto a la reina toda su vida, apareándose periódicamente, manteniendo un ritmo constante de puesta de huevos y cuidando tanto de su compañera como de ellos. Lo más probable es que pasen toda su vida en este pequeño departamento, y alrededor de él comenzará a formarse una nueva colonia. Existen aproximadamente tres etapas en la forma en que una nueva colonia comienza y gana impulso. Etapa 1. Minimalismo y austeridad. Al principio, la vida es modesta. La reina todavía tiene un tamaño normal y pone solo unas pocas docenas de huevos por día. Y si eso les parece mucho, esperen. El rey permanece a su lado en todo momento. Un raro esposo constante en el mundo de los insectos. Él la atiende, la limpia, la alimenta y protege la puesta. Después de unas semanas, las larvas eclosionan. Y de esas larvas emergen las primeras obreras. Etapa 2. A partir de este momento, la colonia se pone en pie. Las obreras ahora cuidan de la reina y se encargan de la alimentación, y el ritmo de puesta de huevos aumenta drásticamente. La reina produce tandas de huevos que las obreras recogen inmediatamente. Limpian y cubren con saliva antiséptica. Luego, la tanda es llevada a la guardería, cámaras cálidas especialmente preparadas junto a la cámara de la reina. Allí, las termitas mantienen una humedad estable y una temperatura de en torno a 30 grados. Si hay demasiada humedad, abren microcanales. Si está demasiado seco, sellan las grietas con tapones. En la guardería, las termitas obreras actúan como niñeras. Organizan los huevos en grupos. Los giran regularmente. Eliminan residuos y moho. Y una vez que las larvas eclosionan, comienzan a alimentarlas de inmediato. Cuando las larvas se convierten en obreras jóvenes, pasan a secciones internas especiales de trabajo. Es un perímetro seguro alrededor de la guardería donde las termitas más jóvenes reciben entrenamiento. Aquí aprenden a asear larvas, transportar pequeñas porciones de alimento, reforzar las paredes, abrir y cerrar conductos de ventilación, clasificar residuos y transportarlos a cámaras de desechos. A medida que maduran, su perímetro y sus rutas se expanden. Pasan de tareas internas simples a la construcción, reparación y logística, y eventualmente a peligrosas expediciones al exterior en busca de alimento o cualquier otra cosa que la colonia necesite. Una vez que se establece una rotación estable de niñeras, los niveles de humedad se estabilizan y el suministro de alimento funciona sin problemas. Entonces comienza una especie de frenesí reproductivo. Etapa 3. La reina come cada vez más y las obreras se esfuerzan por suministrarle alimento continuamente. Sus ovarios se vuelven cada vez más eficientes, produciendo más y más huevos. Su abdomen comienza a expandirse, alojando una cantidad creciente de huevos en desarrollo. Y la tasa diaria de puesta crece exponencialmente. Primero docenas, luego cientos, después miles. En algunas especies puede alcanzar decenas de miles de huevos por día. La reina se vuelve enorme y ya no puede moverse por sí sola. Se transforma en una incubadora viviente. Una sola reina basta para sostener el crecimiento de la colonia durante años. La colonia se expande hasta alcanzar cientos de miles o incluso millones de individuos. Lo que llegarán a ser los recién nacidos, obreras, soldados o reproductores, está determinado por la dieta y las señales químicas. Las larvas de termitas son como piezas idénticas de fábrica que pueden convertirse en distintos productos, dependiendo de cómo sean procesadas. Del mismo modo, todas las larvas de termita se ven iguales al principio, pero su régimen alimenticio decide en qué se convertirán. La comida es la principal palanca de control de la estructura poblacional. Diferentes tipos y cantidades de alimento alteran los niveles hormonales en las larvas en desarrollo, incluida la llamada hormona juvenil. Los niveles altos producen soldados. Los niveles más bajos producen obreras. En otras palabras, es una forma de gestión directa de la población. En tiempos de paz, las larvas reciben una dieta más simple, más fibra y humus, menos proteínas y calorías. Esto mantiene sus cuerpos pequeños y universales, sin armadura pesada ni alas. Estas se convierten en obreras. Cuando surge el peligro y se necesitan más defensores, las larvas reciben una dieta de soldado más rica en proteínas. Los niveles hormonales se disparan, el desarrollo se acelera, las mandíbulas crecen y se desarrollan glándulas defensivas. No hay vuelta atrás. Estas larvas se convierten en soldados. Al mismo tiempo, las feromonas de la pareja real circulan por toda la colonia. Estas suprimen el desarrollo de príncipes y princesas, adicionales hasta que el nido sea lo suficientemente fuerte. Y para alcanzar esa fortaleza, primero necesita producir en masa suficientes obreras y soldados. Cuando la colonia oficialmente madura lo suficiente para reproducirse, la influencia de las feromonas se debilita y algunas larvas reciben una nutrición real, la dieta más rica y alta en calorías, cargada de lípidos. Sus ojos, alas y órganos reproductivos comienzan a desarrollarse. Una etapa conocida como ninfa, que las obreras y los soldados omiten por completo. De estas ninfas emergen los alados, los futuros reyes y reinas. El momento de su vuelo no es aleatorio, pero tampoco está provocado por una orden. Depende principalmente de la ventana climática. Las primeras lluvias cálidas, alta humedad, aire calmo y el crepúsculo. Las obreras abren los túneles de salida, dejan entrar aire húmedo y entonces un enjambre entero de termitas aladas se eleva hacia el exterior para realizar el único vuelo de toda su vida. En la mayoría de las especies, una colonia madura realiza enjambrazones aproximadamente una vez al año. En los trópicos suele haber varias oleadas durante la temporada de lluvias. Una colonia se considera madura una vez que puede producir sus propios alados anualmente. Y si algo sale mal, la colonia siempre tiene un plan B. Si la reina muere o la familia se vuelve demasiado grande, algunas ninfas pueden madurar y convertirse en los llamados machos y hembras neoténicos. Estos son reyes y reinas de reserva, por si acaso. Y a diferencia de los alados, nunca abandonan el nido porque no desarrollan alas. Aún más asombroso es que esta transformación puede ocurrir incluso en termitas obreras, individuos ya completamente formados y ocupados con sus tareas de obreras. Cuando la reina muere, su influencia feromonal dentro de la colonia se debilita. Esto desencadena automáticamente un proceso de transformación en algunos individuos. ¿Qué termitas comienzan a cambiar? Depende de muchos factores. Edad, salud y preparación biológica para el rol. Las pocas afortunadas comienzan a desarrollar un abdomen agrandado, ojos y órganos reproductivos. Después de varias mudas, una reina en miniatura está lista e incluso puede aparearse con el rey viudo. Sí, el matrimonio entre termitas adopta muchas formas. En algunos géneros, como Macrotermes, casi siempre existe una sola pareja de compañeros de por vida. En otros, como Reticulitermes o Zootermopsis, la polinia con múltiples reinas es común. Algunas especies presentan un fenómeno notable conocido como sucesión asexual de reinas. La reina reinante produce hijas partenogenéticas, esencialmente clones de sí misma. Más tarde, estas hijas se convierten en nuevas reinas y se aparean con el mismo rey. La línea real continúa sin interrupciones y la producción de huevos no disminuye. En algunas especies, este sistema va aún más lejos. En lugar de una sola reina, existen varias reinas en diferentes sectores del nido. En otras, la colonia se divide en ramas y establece nidos hijos. Todas estas redundancias de reyes y reinas pueden parecer excesivas, pero en realidad son esenciales para la supervivencia. Después de todo, la reproducción depende completamente de ellos. Los soldados y las obreras son estériles. Al final, aquí no hay romance, solo ingeniería de la vida. Un único vuelo nupcial, una unión para toda la vida, una cámara del tamaño de un dedal, las primeras pocas docenas de huevos y luego décadas de funcionamiento continuo del bioreactor viviente, conocido como la colonia. Sí, una colonia de termitas es una empresa de funcionamiento continuo. Dentro de ella, todo funciona como un reloj. Algunas cuidan la cría, otras construyen y recolectan alimento, y otras defienden el nido. Juntas forman un solo organismo. La comunicación funciona a través de olores, contactos y vibraciones en las paredes. Las feromonas actúan como el internet de las termitas, permitiendo que la familia supervise la salud de la reina, determine dónde se necesitan más cuidadoras, constructoras o soldados, y redistribuya el personal instantáneamente. Si se necesita defensa, más larvas se convierten en soldados. En tiempos tranquilos, se crían más obreras. La higiene se toma muy en serio. Incluso tienen algo parecido a una unidad de control epidemiológico. Cualquier rasguño u olor sospechoso y un equipo de saneamiento aparece de inmediato. Para lamer y limpiar, aplicar saliva antiséptica o aislar al individuo afectado. En lo más profundo del nido mantienen cámaras de desechos, donde van todos los residuos. Esporas de moho, cutículas mudadas y compañeros muertos. Su ritmo diario está determinado por su propia piel. En muchas especies, el pico de actividad ocurre por la noche, ya que su fina cutícula no tolera bien la luz solar ni el aire seco. Durante la noche, las galerías crecen más rápido. En el interior, las cámaras se remodelan constantemente. Los arcos se refuerzan y los conductos de ventilación se limpian. El tráfico interno está organizado como en una ciudad. Hay grandes autopistas con apartaderos, cuellos de botella para la defensa y túneles exteriores cubiertos. Las obreras recorren estas rutas hacia las zonas de alimentación sin secarse al sol ni caer presa de depredadores. Si una pared se rompe, la sección dañada se sella rápidamente. Se abren desvíos y se realizan reparaciones. El microclima vuelve a la normalidad en cuestión de minutos. Las señales de alarma se propagan mediante vibraciones. Si alguien en el perímetro detecta peligro, golpea su cabeza contra la pared. El temblor se propaga por los túneles. Unos pocos golpes rápidos y secos y las unidades defensivas se alinean instantáneamente en los pasajes estrechos. A medida que la familia crece, el nido se expande hacia varios sectores vecinos, como distritos de una misma ciudad. Están conectados por rutas compartidas, gobernados por los mismos olores, las mismas señales y la misma disciplina. Pura ingeniería de la vida, tranquila, repetitiva y perfectamente confiable. Y al observar esta megaestructura, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué alimenta a esta inmensa población? Una vez más, la dieta de las termitas demuestra ser una obra maestra de la evolución. Las termitas generalmente se dividen en dos grandes grupos, termitas inferiores y termitas superiores. Estas últimas son evolutivamente más avanzadas tanto en estructura como en estilo de vida, y ambos grupos tienen dietas muy diferentes. las termitas inferiores solo pueden digerir madera. Y para ello dependen de grandes flagelados unicelulares que viven en su intestino. Pero incluso un sistema digestivo tan primitivo es bastante delicado. Todas las familias de termitas, excepto Termitidae, pertenecen a este grupo inferior. Las termitas superiores, en cambio, pertenecen todas a la familia Termitidae. Son criaturas mucho más sofisticadas. Sus intestinos albergan equipos enteros de bacterias que trabajan en sincronía con las propias enzimas de las termitas. Este avanzado sistema digestivo les permite no solo comer madera, sino también tierra y humus. Algunas son recolectoras que juntan pastos secos y granos. Y ciertos grupos han ido aún más lejos, hacia una verdadera agricultura, como verán pronto. A pesar de sus diferencias alimenticias, todas las termitas tienen que digerir celulosa, el principal componente de la materia y el pasto. Y aquí surge el problema. La madera aporta carbohidratos, pero casi nada de proteína, que es esencial para sobrevivir. Sin embargo, las termitas han evolucionado una solución ingeniosa. Producen enzimas que descomponen las moléculas de celulosa en azúcares más simples, y los microbios ayudan en el proceso. Algunos ayudan a digerir las fibras, mientras que otros extraen nitrógeno del aire. Ese nitrógeno luego se convierte en proteína dentro del cuerpo de la termita, compensando la falta de proteínas en su dieta de madera. También existe un truco práctico y simple. La madera podrida sabe mejor. ¿En serio? Una vez que la madera ha sido ablandada por hongos, se vuelve más fácil de masticar y digerir, haciendo que los troncos en descomposición sean más valiosos que los frescos. Veamos cómo se comparte la comida dentro de la colonia. Y ahora, un pequeño momento de ¡qué asco! La alimentación de las termitas es como una carrera de relevos. Las termitas obreras literalmente se pasan la comida unas a otras. Pero ya está masticada y parcialmente digerida. Esta mezcla pastosa alimenta a las propias obreras, así como a soldados, ninfas y reina, mientras se transmite de boca en boca. Así es como funciona paso a paso. Una termita obrera mastica madera, o cualquier materia vegetal. En su intestino, microorganismos simbióticos invaden la pulpa vegetal. Algunos microorganismos descomponen la celulosa en azúcares simples. Otros añaden nitrógeno tomado del aire. La mezcla se convierte en una pasta semidigerida. La obrera regurgita parte de esa masa y se la pasa a soldados, larvas y ninfas, de boca en boca. Este proceso de compartir alimento se llama trofalaxia. Junto con la pasta, las termitas también transmiten sus microorganismos. Las termitas mudan su exoesqueleto un par de veces a lo largo de su vida. Y después de cada muda también desprenden el revestimiento de su intestino. Este revestimiento también se comparte de boca en boca, pero no solamente de esta manera. Y ahora llega el gran momento de ¡qué asco! Las termitas no son nada delicadas con otro método de transferir microorganismos intestinales. Del ano a la boca. Sí, suena desagradable, pero es perfectamente efectivo. Gracias a este sistema de intercambio total, las calorías y las culturas microbianas circulan de manera uniforme por toda la colonia. Junto con el alimento, las termitas también transmiten feromonas y otras moléculas de señalización, como si fueran mensajes en un chat grupal. La reina vive gracias a un suministro constante. Las obreras jóvenes le llevan el alimento más rico en nutrientes, la alimentan con mayor frecuencia, la cubren con cosméticos antimicrobianos y eliminan sus desechos. Los soldados también son alimentados por las obreras. Sus grandes mandíbulas son excelentes para el combate, pero pésimas para masticar. Cuando los recursos escasean, la colonia entra en modo de crisis. Algunos huevos o las larvas más débiles son devorados. Esto recicla nutrientes y ayuda a la colonia a sobrevivir en tiempos difíciles. Y entre algunas termitas superiores, el alimento no solo se encuentra o se recolecta, se cultiva directamente dentro del nido. Puede parecer difícil de creer, pero las termitas realmente practican agricultura. Así es como funciona. Por ejemplo, en el grupo africano-asiático Macrotermitinae, en lo profundo del nido existen cámaras especiales de cultivo. Las obreras mastican pasto, hojas muertas y pequeñas ramas. Mezclan todo con saliva y colocan la mezcla en porciones ordenadas, formando prolijos lechos. O científicamente hablando, compost fúngico. Sobre este sustrato, las termitas cultivan el hongo Termitomyces, que funciona como su estómago externo, descomponiendo la celulosa y ablandando la lignina. En estos lechos de hongos no solo crece una red de micelio, sino que también aparecen pequeños y densos nódulos fúngicos dentro del compost. Diminutas esferas que van desde el tamaño de la cabeza de un alfiler hasta el de un grano de arroz. Estos forman parte del propio hongo y son, al mismo tiempo, alimento y material de siembra. Las obreras lo recolectan, alimentan con ellos a las larvas y los distribuyen sobre nuevos lechos para inocular el compost fresco con micelio. Después de las lluvias, el hongo envía sus cuerpos fructíferos a la superficie, produciendo grandes hongos Termitomyces. Las termitas rara vez los utilizan, pero las personas sí. En toda África y Asia, estos hongos son alimentos muy conocidos y a veces alcanzan tamaños impresionantes. El ciclo funciona en un bucle continuo. Las obreras llevan una nueva porción de sustrato desde el exterior. La parte media del lecho desarrolla una densa capa de hongo y la capa inferior, madura, se transforma en una materia rica y nutritiva. Esa masa alimenta a las larvas, a la reina y a todos los que permanecen dentro del nido ese día. La agricultura comienza desde el mismo momento en el que se funda una nueva colonia. Al establecer el nido, la joven pareja real lleva consigo una pequeña reserva de micelio, transportada en sus intestinos o recolectada del suelo cercano, dependiendo de la especie. A partir de entonces, la granja depende de sus propios lechos. Parte del micelio permanece en el compost y otra parte en los nódulos, por lo que siempre hay semillas frescas disponibles. Las termitas cuidan su jardín con precisión. Las obreras clasifican las partículas por tamaño y mantienen niveles perfectos de humedad. Si aparecen microorganismos incorrectos, el lecho es trasladado o destruido para evitar un brote. La temperatura se mantiene estable. Al hongo le encanta la constancia, y el nido de termitas le proporciona exactamente eso. El jardín de hongos funciona bajo condiciones cuidadosamente ajustadas. Dentro de las cámaras, la temperatura se mantiene cerca de los 30 grados con alta humedad, ventilada mediante un sistema de conductos y chimeneas. Cualquier moho extraño es eliminado como si fuera un tumor. La sección contaminada se corta, las paredes se cubren con secreciones antimicrobianas y el lecho se replanta. Piénsenlo, esto no es una actividad aleatoria, sino un sistema de cultivo perfectamente organizado con su propio protocolo sanitario. No todas las termitas tienen invernaderos de hongos. Algunas resuelven el problema de otra manera, creando cámaras de compostaje. Allí, las obreras acumulan restos vegetales masticados, donde las bacterias comienzan a descomponer las paredes celulares. Esencialmente, las termitas externalizan la fase más difícil de la digestión fuera de sus propios cuerpos, en habitaciones separadas. Luego comen ese alimento ya descompuesto y ablandado. El principio es el mismo que el de las agricultoras de hongos. Los polímeros complejos se descomponen externamente y la colonia obtiene alimento nutritivo listo para consumir. Los efectos secundarios de la agricultura de las termitas influyen en paisajes enteros. Los jardines de hongos y los túneles subterráneos redistribuyen la humedad y los nutrientes, mezclando las capas del suelo. Alrededor de los termiteros se forman estables islas de fertilidad. El pasto crece más denso, los cultivos brotan mejor y los arbustos y árboles resisten las sequías con mayor facilidad. Una ciudad de termitas no solo se alimenta a sí misma, sino también a todo su entorno. Las agricultoras más expertas entre las termitas son macrotermes, odontotermes, microtermes y sus vecinas. Sus enormes termiteros dependen casi por completo de sus propias cosechas. Por eso estas colonias pueden crecer hasta tamaños gigantescos sin agotar su entorno. Lecho tras lecho, estación tras estación, su granja funciona sin descanso, alimentando a toda la comunidad. Pero ahí termina la tranquilidad. Donde hay calor constante y comida, siempre hay una fila de oportunistas esperando aprovecharse. Y para las termitas, ahí es donde empiezan los verdaderos problemas. Si los parásitos fueran su único problema, no sería tan grave. Pero no lo son. Como dijo alguna vez un personaje de cuento, la vida de una pequeña criatura es muy peligrosa. Si eres pequeño, blando y nutritivo, muchos vecinos de tu hábitat inevitablemente te verán como alimento. Y eso se aplica perfectamente a las termitas. Todos se las comen. El pangolín rompe la pared y recorre los túneles con su larga lengua. Los osos hormigueros y los aardvarks abren un termitero como si fuera una lata de comida y eliminan decenas de termitas con una sola lamida. En una sola noche, un aardvark puede consumir hasta 50.000 termitas. Y el lobo hormiguero prácticamente pastorea termitas durante la noche, llegando a comer hasta 300.000 antes del amanecer. Lagartijas, sapos y arañas también toman su parte. Cada uno con su propia forma de atravesar las defensas y capturar termitas. Las aves se unen desde el cielo. Durante la temporada de enjambrazón, el aire se llena de alados. Y las bandadas devoran miles de machos y hembras voladores. En el agua, los peces hacen lo mismo. Si una termita cae al agua, desaparece en un instante. De hecho, las termitas ni siquiera tienen tiempo de caer. Son atrapadas en pleno vuelo. Y estos están lejos de ser todos sus enemigos. También existen enemigos invisibles. Hongos patógenos, nematodos y bacterias pueden eliminar un nido entero en cuestión de días. Por eso las termitas mantienen protocolos sanitarios tan estrictos. Limpieza constante con la boca, recubrimientos antisépticos, aislamiento de zonas infectadas y, en casos desesperados, entierro rápido para evitar que la infección se propague por los túneles. Y sumémonos nosotros, los humanos, a la lista. Las casas de madera y el comercio global han ayudado a varias especies de termitas a expandirse por el mundo. ¿Cómo? Muy simple. Construimos casas con estructuras de madera, alimento y refugio listos para las termitas. También los transportamos entre continentes dentro de madera, palets, muebles y plantas en macetas. Las ciudades portuarias se convierten en puntos de entrada. Y desde allí la expansión continúa por ferrocarriles y carreteras. Construimos barreras y las envenenamos. Ellas se adaptan y regresan más fuertes. Una carrera interminable de escudo contra espada. Pero su mayor enemigo terrestre es la hormiga. Para las termitas, las hormigas son un horror constante, escalofriante y crónico. Y para las hormigas, las termitas son una valiosa fuente de proteínas. Sus incursiones son estratégicamente precisas y ejecutadas con brutalidad. Generalmente todo comienza con reconocimiento. Una columna de hormigas descubre un rastro de olor dejado por las termitas. Encuentra sus galerías cubiertas e intenta atravesar los estrechos cuellos de los túneles para llegar hasta la cría. El primer contacto activa la alarma del nido. Las obreras y los soldados golpean sus cuerpos contra las paredes de los túneles. Y las vibraciones se propagan por las cámaras. En respuesta a esta señal, los pasajes estrechos se sellan con tapones vivientes. Los soldados literalmente bloquean las entradas con sus cabezas, usándolas como escudos o barreras. En estos corredores estrechos, la ventaja numérica de las hormigas, de repente, deja de importar. Cuando la integridad del termitero queda gravemente comprometida y se necesita una intervención completa de las unidades defensivas, los soldados se alinean en una formación defensiva que recuerda un poco a una falange. Atacan a los invasores de forma caótica, ganando tiempo para que las obreras reparen la brecha. Generalmente, estos soldados de la falange terminan convirtiéndose en bajas. Una vez que la pared queda sellada, ya no pueden regresar al nido. Dependiendo de la especie, los soldados de las termitas tienen diferentes especializaciones, y eso determina su anatomía. Existen los llamados soldados fragmóticos, los escudos vivientes que tapan túneles con sus cabezas. También existen soldados mandibulados, equipados con fuertes mandíbulas para combatir, o al menos inmovilizar intrusos mientras las obreras reparan el daño. Muchas especies incluso han desarrollado armas químicas, glándulas que producen sustancias tóxicas para las hormigas. Las termitas soldado nasutas son particularmente avanzadas. Tienen una boquilla en la frente que rocía secreciones pegajosas, inmovilizando atacantes desde varios centímetros de distancia hasta distancias decenas de veces mayores. A pesar de este impresionante arsenal, las hormigas siguen siendo un enemigo aterrador y causan problemas constantes a las termitas. El momento más vulnerable es durante la temporada de enjambrazón. Cuando los machos y hembras alados abandonan el nido, las hormigas los emboscan en las salidas, en el aire y en el suelo. La respuesta de la colonia es sellar las salidas y cambiar rápidamente el punto de lanzamiento del enjambre, pero en la colonia casi siempre pierde parte de sus novias y novios. A veces las hormigas usan una táctica diferente. Guerra de asedio. Cortan las líneas de suministro, emboscan obreras en las rutas de forrajeo. Y según algunos observadores, pueden mantener un asedio durante días, realizando incursiones regulares. En esos casos, las termitas pasan a una defensa de ingeniería en las profundidades del nido. Duplican conductos, abren rutas laterales alternativas, refuerzan los tapones y conservan soldados. En casos extremos, cuando la situación es realmente grave, algunas especies despliegan una última línea de defensa. Las obreras más viejas se transforman en kamikazes. Científicos de la Academia de Ciencias de la República Checa descubrieron un asombroso mecanismo de autodefensa desesperada en las termitas Neocapritermes taracua de la Guayana Francesa. Estos insectos acumulan compuestos tóxicos en sus cuerpos y en momentos de peligro, literalmente explotan, atacando a sus enemigos con veneno. Las termitas obreras tienen un par de pequeñas bolsas en la parte superior de su abdomen donde se acumula gradualmente una enzima especial. A medida que envejecen, estas termitas llenan sus mochilas con cristales azules ricos en cobre. Y en los individuos viejos, estas bolsas están completamente llenas. Cuando son atacadas, la termita contrae repentinamente sus músculos, desgarrando las membranas entre los segmentos de su abdomen. En ese momento, la proteína de las bolsas azules se mezcla y reacciona con las secreciones de saliva. Esto produce una pasta pegajosa y tóxica que sale disparada, pegando y envenenando al atacante. Los científicos señalan que las termitas se convierten en estas bombas químicas vivientes solo en la vejez, cuando sus mandíbulas se desgastan y ya no pueden luchar ni buscar alimento de manera eficiente. Entonces, las obreras ancianas se sacrifican para garantizar la seguridad de la colonia. La victoria en esta guerra siempre es temporal. Hoy la colonia puede repeler un ataque, pero mañana las tácticas del enemigo pueden cambiar. Aún así, las hormigas son manejables. Se puede luchar contra ellas. Los verdaderos problemas comienzan cuando el enemigo se instala dentro de ti. Volvamos un momento a las hormigas, pero esta vez para sentir lástima por ellas. Porque en su mundo existe algo realmente escalofriante. Un verdadero horror de la vida real. En estas imágenes, la pobre hormiga ya no es ella misma. Un hongo microscópico ha tomado control completo de su cuerpo. Literalmente dirige sus movimientos, guiándola en un último viaje hacia algún lugar elevado sobre un tallo. Allí el hongo crecerá a través del cuerpo de la hormiga para dispersar sus esporas. Las termitas no sufren exactamente este tipo de horror zombie, pero enfrentan algo parecido. Las termitas tienen antiguos enemigos fúngicos, Metarhizium y Bioberia. Sus esporas se adhieren a la cutícula de la termita y germinan formando estructuras similares a ventosas y perforadoras. Luego, utilizando enzimas corrosivas y presión mecánica, penetran la pared corporal. Una vez dentro, los filamentos del hongo se expanden por la hemolinfa, liberando toxinas, suprimiendo la respuesta inmunológica y convirtiendo al insecto en una silenciosa granja viviente de nutrientes. El huésped muere. Su cuerpo se momifica y queda cubierto de esporas. Metarhizium deja un recubrimiento verde oliva. Bioberia, uno blanco. Las termitas combaten esta amenaza con una especie de inmunidad social, limpieza intensa, recubrimientos antimicrobianos, aislamiento de cámaras infectadas, enterrando o incluso comiéndose a los enfermos. Cualquier cosa para evitar que el hongo madure y libere esporas. Las termitas también enfrentan algunas infecciones fúngicas no letales, aunque sus síntomas se ven terribles. Por ejemplo, el hongo Antenopsis a veces se instala en las antenas y la superficie corporal de las termitas. Las finas ramificaciones cuelgan de sus antenas, creando bajo aumento algo parecido a un extraño horror corporal de termita. Y así, las termitas viven rodeadas de amenazas constantes desde todas las direcciones. Sin embargo, a pesar de la multitud de enemigos externos e internos, las termitas también tienen aliados. Ya conoces a los principales amigos de las termitas, sus simbiontes intestinales. En las termitas inferiores existe todo un equipo de flagelados y bacterias que descomponen la celulosa en moléculas simples. En las termitas superiores, Termitidae, el sistema funciona de manera un poco diferente, pero siguen dependiendo de complejos consorcios bacterianos que operan en su intestino. La higiene también es un esfuerzo colectivo. Bacterias que suprimen el moho y los patógenos viven sobre exoesqueletos de las termitas y las paredes de sus cámaras. Esto se complementa con la higiene conductual que ya mencionamos. Limpieza mutua, recubrimientos antisépticos y aislamiento de los enfermos. Pero no termina ahí. También mantienen una defensa microbiana. Las termitas recubren sus nidos con biopelículas que actúan como antisépticos naturales. La ciudad de las termitas también tiene inquilinos, los termitófilos, como escarabajos, chinches, ácaros y pequeñas cucarachas. No son exactamente amigos. La mayoría simplemente aprovecha el calor y la humedad. Pero algunos pagan su alquiler limpiando residuos y carroña. Por supuesto, también hay parásitos oportunistas, pero en general el equilibrio se inclina hacia vive y deja vivir. Finalmente, está la ecología invisible de los gases. Mientras las termitas digieren alimento, producen metano, pero parte de este es consumido por bacterias metanotróficas dentro del termitero. Las emisiones netas son menores de lo que podrían ser, un pequeño pero medible servicio al ecosistema del planeta. Aliados por dentro, enemigos por fuera, y en el centro, el hogar. Hagamos un recorrido por un termitero y veamos cómo está construida y organizada esta maravilla natural. Puede que siempre hayas sospechado que un termitero no es solo un montón de tierra seca, sino una verdadera estructura con un diseño arquitectónico muy específico. Y en efecto, así es. Mientras la colonia está viva, el termitero se construye y remodela constantemente. Aparecen nuevas cámaras, se excavan conductos y los planos se actualizan. Los termiteros más grandes alcanzan casi 13 metros de altura. Pero la torre visible sobre la superficie es solo la punta del iceberg. Debajo se extiende una red de túneles y cámaras que puede abarcar decenas de metros. El material de construcción es una especie de biocemento, una mezcla de tierra, materia orgánica masticada y saliva. Una vez seca, la capa exterior se vuelve dura, mientras que el interior permanece poroso. Esta estructura dual ayuda al termitero a mantener su forma, resistir las grietas causadas por el calor y permitir reparaciones rápidas después de lluvias intensas. Si una pared se rompe, las obreras las reparan en cuestión de minutos, restaurando el microclima interno. La distribución interna cumple funciones específicas. En la parte inferior se encuentran la cámara real y las guarderías. Cerca de ellas están las salas de cultivo y las especies agricultoras de hongos. Más arriba se encuentran cámaras de almacenamiento y cavidades reguladoras de humedad y aire. Canales verticales conectan todo en un único sistema. Como en una chimenea, el aire caliente y usado asciende hacia la parte superior, atrayendo aire más fresco y rico en oxígeno desde abajo. Como resultado, incluso bajo un calor abrasador y grandes variaciones diarias de temperatura, el interior permanece húmedo y la temperatura se mantiene en torno a 30 grados. Todo esto sin ventiladores ni electricidad. La forma del termitero también está lejos de ser aleatoria. Algunos son obeliscos delgados. Otros, enormes catedrales con torres y contrafuertes. En el norte de Australia, los elaborados termiteros son construidos por Amitermes meridionalis y especies relacionadas. Son placas estrechas orientadas estrictamente de norte a sur, como la aguja de una brújula. El sol las calienta de manera uniforme por la mañana y al atardecer, mientras que al mediodía el borde estrecho queda orientado hacia el sol para evitar el sobrecalentamiento. Las termitas logran una termorregulación pasiva utilizando nada más que geometría. La ciudad de las termitas está diseñada para soportar un intenso flujo de tráfico interno. Amplias autopistas transportan el tráfico principal, con intersecciones más anchas para permitir el paso y cuellos de botella en puntos defensivos. Allí, los soldados de cabeza-escudo pueden bloquear el paso y ganar tiempo para las reparaciones. Galerías cubiertas conectan con áreas de alimentación lejanas. Túneles de tierra que protegen a las obreras de la deshidratación y de ser detectadas por depredadores. La parte subterránea también gestiona la hidrología local, Los túneles airean el suelo y las paredes porosas absorben y redistribuyen la humedad entre distintas capas. Esto hace que la tierra alrededor del termitero sea notablemente más fértil, una especie de servicio ecológico adicional. Construir un termitero maduro y completamente funcional lleva varios años. Y en algunas regiones de sabana, su densidad puede alcanzar cientos por hectárea. Una auténtica red de infraestructura a través del paisaje. Y todo este sistema es inherentemente resistente a fallas. El termitero contiene múltiples rutas paralelas, conductos duplicados, desvíos y cámaras de respaldo. Si una sección resulta dañada, puede desconectarse. Y el flujo de aire o el tráfico de obreras puede redirigirse en cuestión de minutos. En términos humanos, un termitero es un complejo natural de climatización HVAC, calefacción, ventilación, aire acondicionado y logística. Todo en una sola estructura. Y funciona completamente sin electricidad ni maquinaria. Impulsado únicamente por geometría, materiales simples, trabajo incansable y la inteligencia de las termitas. Estas criaturas estaban aquí mucho antes que nosotros. Y seguirán aquí mucho después. Nuestras ciudades pueden derrumbarse, pero ellas perdurarán. Como esa metrópolis de termitas en Brasil, que seguirá siendo visible desde el espacio, mucho después de que nuestras propias ciudades hayan desaparecido.